comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa, de Más de uno Jerez. Saludos cordiales, como siempre, de este que va a estar encantadísimo de poder acompañarte hasta las 2 menos cuarto de la tarde. Los saludos de Leonardo Galán. Como siempre, tendremos ocasión de charlar de muchas cosas interesantes en el programa. Pero antes quería comentar yo una que es mucho más interesante que todo lo demás. ¿Qué quieres que te diga? Porque mira, tras el recuento de votos, los premiados a gaditanos del año. Quedamos nosotros aquí, en la sintonía de Onda Cero, en la provincia de Cádiz, que durante su trayectoria profesional se han distinguido en la labor de promoción, desarrollo y expansión de la provincia. Han sido el coronel de la Guardia Civil de Cádiz, Jesús Narciso Núñez, profesionales sanitarios, trabajadores autónomos y cocina solidaria de Rota. Nuestros oyentes son los que precisamente han votado y han participado de forma efusiva. Y la entrega de galardones va a ser mañana, en el edificio Heracles de la zona franca de Cádiz. Así que ya tenemos los nombres de los gaditanos del año. Dicho esto, ¿qué es lo que tenemos hoy para comer? A ver, mira, primero te vamos a ofrecer actualidad por un tubo. Como siempre, estará por aquí nuestro compañero José García Serrano para decirnos cómo ha amanecido Jerez y su comarca, para informarnos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Si ocurre algo aquí al lado, rápidamente se lo contamos. Y si no ocurre nada, también se lo contamos, porque sería una buena noticia, ¿no? Bueno, en nuestra entrevista de actualidad sí ha ocurrido algo importante. Vamos a hablar con Antonio Conde, el presidente de ISOGE, que es Iniciativa Solidaria Jerezana, porque es uno de los galardonados con el Premio Ciudad de Jerez 2020. Así que hablaremos con nuestro contertulio habitual, sobre todo lo felicitaremos como se merece, al igual que felicitaremos a Manuel García Santos, que es presidente de Asunico, otro galardonado más, por su labor solidaria ejercida durante la pandemia en los Premios Ciudad de Jerez. Vamos a hablar de flamenco, en busca de las huellas del flamenco, con Francisco Benavente. Seguiremos hablando de pianistas flamencos, concretamente de Liberace. Y también tendremos ocasión de escuchar un poquito de la rocallisa de Moraito, pero a piano. También vamos a charlar con Nela García, la presidenta de Acoge. Están celebrando hoy de forma muy especial el Día Mundial del Corazón. ¿De qué manera lo están haciendo? Bueno, pues luego se lo vamos a preguntar para que nos lo explique. Este fin de semana, por cierto, también van a celebrar una especie de feria comercial en la Plaza del Arenal. Así que aprovecharemos y también hablaremos de esto, si el tiempo lo permite, Esperemos que sí. Pero de esta forma, para ver cómo va a estar en las próximas horas, como siempre vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología, donde nuestro amigo Moisés Camuñas nos va a explicar la previsión meteorológica de cara a las próximas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para las próximas horas esperamos en la provincia de Cádiz que siga predominando el ambiente soleado con tiempo estable en general, salvo en el área del estrecho donde tenemos intervalos de nubes bajas. En cuanto a las temperaturas, hoy nos esperan grandes cambios con máximas previstas de 33 grados en Arcos de la Frontera, de 32 en Jerez de la Frontera, de 28 en Rota y Cádiz capital y de 25 en Algeciras. Y si nos referimos al viento, seguirá soplando de levante con rachas más intensas en el estrecho. De cara a mañana miércoles esperamos en Cádiz una jornada con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras y últimas horas y de cielos poco nubosos o con nubes altas en el resto. Por último, las temperaturas diurnas mañana tenderán a bajar, sobre todo en el litoral atlántico, con máximas que serán de 31 grados en Arcos de la Frontera, de 29 en Jerez de la Frontera, de 25 en Algeciras y Cádiz capital y de 24 en Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues nada, muchísimas gracias por esa información. Hoy estaba yo dándole vuelta al coco, digo, a ver con qué vamos a abrir musicalmente el programa, y me he encontrado con esta joyita, que es todo un clásico del año 1983. Yo sé que a mi compañero José García Serrano le gusta mucho. Donna Summer. También le gusta a mi compañero Pepe García, que hoy está por aquí otra vez dando una vuelta. Yo no entiendo las vacaciones de este hombre. Menos mal que ya se le acaban, ¿eh? El lunes, creo que estará por aquí. She works hard for the money. Ella trabaja duro por el dinero. Bonito tema, Donna Summer. Que ella trabaja duro por el dinero. She works hard for the money. Esto yo cuando me tomo dos cervezas pronuncio el inglés mucho mejor, tengo que decirlo. Y si ya es una copa de canasta no te digo cómo vamos. Los ingleses me confunden con ellos mismos. Bueno, que lo digo en castellano que es más fácil, ya está. Son 38 minutos y medio los que pasan de las 12. Ya saben estar escuchando Onda Cero Jerez. Ahora nos pueden estar escuchando en la radio directamente en el 90.3 de la frecuencia modulada o nos pueden estar escuchando en internet en www.ondacero.es/Jerez. Ahí nos pueden escuchar a cualquier hora del día. Lo mismo ahora es buenas noches, ¿verdad? ¿Sabes? Pues si está en México lindo, pues también sería buena mañana casi. Bueno, no sé, 6 o 7 horas menos, ¿no? Bueno, que también nos pueden escuchar con el móvil, hombre, que es más fácil, directamente con la aplicación gratuita de Onda Cero. Mira tú por dónde. Vamos a hablar un poquito de actualidad, vamos a enterarnos cómo ha amanecido la jornada en Jerez y su comarca. Don José García Serrano, muy buenas tardes.
Hola, Leo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿No sabe usted cómo agradezco que pare toda la maquinaria informativa de esta casa para estar unos minutitos aquí con nosotros y adelantarnos en qué está trabajando la redacción de informativos de esta santa casa en estos momentos? A ver, cuéntame qué es lo que pasa en principio. Bueno, me imagino que daremos el último informe del COVID-19, ¿no?
Pues efectivamente, Leo, como bien has comentado, el último informe remitido sobre el COVID-19 en la provincia de Cádiz arroja un balance de 45 nuevos contagios con positivo. También hay que informar que, según la Junta de Andalucía, en Jerez se han declarado 2 nuevos brotes en la residencia San José con 11 casos positivos.
Hay que tener mucho cuidado, hay que mantener la distancia de seguridad. La mascarilla ya tiene que ser un apéndice de su cuerpo directamente, no se lo quite para nada.
Todavía.
Porque mira, en la garganta, no. en la nariz nada más, no. Ni con la nariz fuera, tampoco. Y en el codo ya no te digo nada, porque es para darte un codazo a ti.
Yo lo he visto hasta en la cabeza.
¿En la cabeza?
También lo he visto en la cabeza.
Ah, pues mira, está muy bien. A mí me vendría
de sombrero,
bien para el sol.
Es que de verdad,
vamos, para eso me pongo dos. Una bien puesta y otra en la cabeza.
Que es increíble, Leo, que con todos los datos que están aflorando, que estamos dando a conocer, que todavía las personas vayan sin la mascarilla por la calle.
Que no se enteren. Mira el caso de Trebujena este pasado fin de semana, que ha tenido que intervenir la Guardia Civil y la policía local en el desalojo de una fiesta ilegal, obviamente, con unas 100 personas que estaban allí, a la que te pego. Váyatela.
Increíble, bueno, increíble, pero cierto.
Bueno, como bueno, también es increíble que haya plantaciones en viviendas y además en zonas muy con mucha gente viviendo alrededor.
Pues sí, así es, porque se han desmantelado hasta 5 plantaciones interiores de marihuana que están ubicadas en edificios de viviendas aquí en Jerez y precisamente en lugares donde hay mucha densidad de población. O sea, que no había...
Como no huele sonar, ¿vale?
Solamente con pasar ya olía, ¿no?
Nada más que con pasar ya... Buenas tardes. Bueno, también conocemos los premios Ciudad de Jerez, lo hemos estado comentando aquí en el programa, ayer lo daba a conocer la alcaldesa, y también hemos comentado lo de los premios. Esto sí que es importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los
pues
premios
sí,
de Onda Cero.
Pues sí, como tú bien has comentado, ayer la alcaldesa de Jerez dio a conocer los premios de Jerez, y mañana Onda Cero en la provincia de Cádiz, nuestra casa, va a entregar los premios Gaditanos del Año a personas, empresas e instituciones que se han distinguido por su labor de promoción, desarrollo y expansión de nuestra provincia. Será mañana en el edificio Heracles.
En la zona franca.
En la zona franca de Cádiz.
De Cádiz City. Bueno, más cositas que tengamos que comentar en el día de hoy. A ver qué ha comentado la delegada del gobierno andaluz aquí.
Bueno, pues Ana Mestre, como tú bien has comentado, la delegada del gobierno andaluz en Cádiz ha destacado un acuerdo y lo ha calificado como histórico, el que se ha cerrado con los agentes sociales para la reactivación de nuestra provincia de Cádiz ante todo lo que ha supuesto y que está suponiendo el COVID-19, con todas las pérdidas que está trayendo esta pandemia aquí al sector económico.
Bueno, pues a ver si es ya en el momento en el que se reactive. Desde ya, ya tenía que estar reactiva. Ya vamos tarde. Comisiones Obreras, ¿qué le pasa?
Bueno, pues Comisiones Obreras se suma al Día de Acción Mundial para el personal de la dependencia, un personal que, bueno, se ha convocado movilizaciones en toda Andalucía y será el próximo día 1 de octubre donde se van a concentrar y estarán representados todo el colectivo de trabajadores y también estarán presentes trabajadores y trabajadoras de Jerez en esta convocatoria del Día Mundial para el Personal de la Dependencia, donde están pidiendo una regulación de las condiciones laborales que tienen que realizar estas personas para que, bueno, tengan más derechos.
Bueno, y el Ayuntamiento de Jerez, que también sigue realizando obras en diferentes centros educativos, ¿no?
Efectivamente, Leo, porque el Ayuntamiento, dentro de estos trabajos, ahora le ha tocado al Colegio Pío XII, porque se continúa con la ejecución de obras con la intención de incrementar la seguridad de los centros educativos. En este caso, le ha tocado la reparación de la cubierta del aula infantil del Colegio Pío XII.
Perfecto. Bueno, estos son algunos de los temas que se tratarán luego a partir de las 2:45 de la tarde. José, gracias.
Gracias, Leo. Un placer. Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
44 minutos que pasan de las 12. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida vamos a continuar aquí en Más de Uno Jerez, porque tenemos que contarles muchas cosas, como por ejemplo el tema de los premios Ciudad de Jerez. En un momentito vamos a hablar con Antonio Conde, el presidente de Iniciativa Solidaria Jerezana.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
En Más de Uno Jerez, en busca de las huellas del flamenco.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Ven a AQ35, Patio de los Naranjos, bar terraza del Hotel Jerez. Te ofrecemos la atención y calidad de siempre, máximas garantías de higiene y una oferta gastronómica especial para ti. AQ35, Patio de los Naranjos, en la avenida Álvaro Dobek 35. Parking gratuito para clientes. Reservas en el 661-76-2148 o en www.aq35.es.
En OndaCero.es/Jerez y en nuestra app del móvil
puedes escuchar Más de Uno Jerez cuando te apetezca.
¿Y me puedo meter con el móvil en la ducha a ver la aplicación de Onda Cero?
Hombre, yo no te lo recomiendo. Onda Cero Jerez, las 24 horas del día, también en tu móvil y en ondacero.es/Jerez.
¡Pero tápate, hombre!
¡Vale, vale, vale!
Más de Uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero. Más de Uno Jerez, Leonardo Galán.
Seguimos adelante, ya lo saben, sintonía de Onda Cero aquí en Más de Uno Jerez. Vamos a hablar un poquito de los premios Ciudad de Jerez 2020, galardones que reconocen el trabajo de los profesionales sanitarios y el espíritu solidario de la ciudadanía. Solidarios son en Iniciativa Solidaria Jerezana. Hablamos con el presidente de ISOGE, don Antonio Conde. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo.
Bueno, colaborador habitual de Onda Cero Jerez y, en este caso, uno de los que recogerá premios Ciudad de Jerez. Me imagino, bueno, porque estaréis muy contentos, ¿no?
Pues mira, efectivamente estamos muy contentos. Y además porque, aunque el premio lleve el nombre de Antonio Conde, el premio es para todos y cada uno de los voluntarios de ISOGE, una labor que llevamos realizando ya cerca de 8 años y que, bueno, cuando vino la pandemia y el confinamiento, tuvimos claro que teníamos que redoblar esfuerzos, y ya no solamente lo redoblamos, sino que triplicamos esfuerzos por llegar al máximo de familias y sobre todo para que no pasaran necesidad de algo tan básico como son los alimentos.
Bueno, me imagino que esto de recibir un premio, como verás tú, el Ciudad de Jerez, un premio importante, por supuesto, aquí, me imagino que esto será como un apoyo, como o servirá como, yo qué sé, como para animarnos mucho más a seguir trabajando en la línea que lo estáis haciendo, ¿no?
Efectivamente, mira, esto ya no solamente es un apoyo, sino un aliento a seguir trabajando por la ciudad, a seguir trabajando por los más vulnerables. Y también es un apoyo cuando alcemos un poco la voz en petición de que nos ayuden a ayudar, ¿no? Y bueno, y aprovecho de este tema de que nos ayuden a ayudar para recordar que seguimos buscando...
¿Todavía no tenéis la furgoneta?
Seguimos buscando una financiación para una furgoneta nueva, porque la que tenemos la hemos prácticamente reventado. Y bueno, hacer una petición una vez más a la ciudadanía y a las empresas a ver si pueden colaborar con nosotros en aportar algo de esta financiación para la furgoneta, ¿no? Uh-huh. Y respecto al premio Ciudad de Jerez, bueno, pues que la ciudad reconozca el trabajo que realiza por la propia ciudad, yo creo que ese es el premio más importante que se le puede dar a una persona y a un colectivo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vosotros, como hemos comentado muchas veces, habéis estado trabajando duramente, siempre lo hacéis, pero durante la pandemia habéis tenido que redoblar los esfuerzos ante la situación en la que se han encontrado muchísimas familias, ¿no? Principalmente centrando vuestro trabajo en la zona rural, aunque también apoyáis, por supuesto, a las familias de la ciudad, pero sobre todo eso, ¿no? Sobre todo en la zona rural.
Efectivamente, mira, el 80% de nuestro esfuerzo y nuestros recursos van para la zona rural, que son a las que menos llegan las prestaciones, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de Jerez tenemos que diferenciar entre Jerez, el casco urbano, donde sí existen muchas asociaciones y nacieron muchas asociaciones para ayudar, pero bueno, el mundo rural se quedó un poquito ahí descolgado también, que era donde nosotros de verdad tenemos el pilar esencial. Entonces lo que hicimos fue, ya digo, intentar llegar a toda la familia, y no solamente intentar llegar al máximo de familias, sino dar otros productos que no estábamos dando hasta entonces, ¿no? Y te puedo decir que hemos movido directo e indirectamente 72 toneladas de alimentos, 72.000 kilos de alimentos, vale. Y entre ellos frutas y verduras que repartíamos cada 15 días, y también menús confeccionados, menús elaborados que, bueno, que gracias a un convenio que hicimos también con un restaurante de aquí de la ciudad, que pues nos facilitaba menú, y estuvimos durante un tiempo... El restaurante Universo Santi.
Sí, iba a decir que dijera el nombre, también, porque para estas cosas, verás, sí, sí. Tú, si se ha pringado, hombre.
Sí, sí, reconocer también el trabajo que ellos han realizado, y bueno, y los menús elaborados que sus voluntarios hacían día tras día, y durante el tiempo que pudieron ellos prestar este servicio, estuvimos nosotros acercando los menús al mundo rural también, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya digo, una gran satisfacción, no solamente por el premio, que bueno, que yo digo que es una, un, un enorme orgullo y honor de que te lo concedan, pero una gran satisfacción porque creo que hemos llegado a prácticamente todos los lugares y del mundo rural y, bueno, y sin olvidarnos también de nuestra parte del casco urbano, que también realizamos prestación y ayudamos a familias vulnerables.
Bueno, actualmente, Antonio, ¿cuántos voluntarios tiene ISOGE?
Mira, si hablamos de voluntariado, te puedo decir que voluntariado, hay dos tipos de voluntariado: el voluntariado circunstancial y el voluntariado continuo, ¿no? Nosotros, pues, un voluntariado continuo que sabemos que podemos llamar y lo tenemos aquí en cualquier momento, podemos contar con 40 o 50 personas, ¿no? Uh-huh. Después, con este otro voluntariado circunstancial, pues no sabría decirte, porque yo soy de los artibles, de los que estoy constantemente llamando, porque tú sabes que nuestra asociación está constantemente renovándose, realizando proyectos, y entonces para eso necesitamos del voluntariado, ¿no? Uh-huh. Y tenemos voluntariado, no solamente en el casco urbano, sino en el mundo rural. Y además me quiero hacer una mención también, ¿no?, a Panito, a Marque, a Pepa, a Lupi, a Ana, a Carmen, a Manolo, a Juan, ¿no?, que Juan es la persona que creo que más me incentiva al día a día. Este es un hombre mayor, que está jubilado, y él dice: voy a la comunidad a ayudar. Y bueno, yo creo que esas palabras lo resume todo, ¿no? Voy a la comunidad. Él no es la asociación comunidad, esto es una comunidad de amigos, una familia que, bueno, que tenemos tiempo, tenemos la suerte de tener parte de tiempo, y nuestro tiempo lo dedicamos a los demás, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, eso es un orgullo y satisfacción personal día a día, ¿no? Cuando ves que te viene una familia con un problema y le puedes ayudar, o cuando ves esa primera vez que viene esa familia que nunca ha pasado necesidad, nunca ha tenido necesidad de pedir alimento, y lo ves venir, ¿no?
Eso es duro. Sí,
es muy duro. Al principio te puedo decir que, bueno, que a mí personalmente me costó mucho, ¿no? Pero bueno, ya después, cuando de una y otra vez de tratar directamente con ellos, también tenemos la suerte de tener grandes profesionales voluntariados trabajando con nosotros, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos. Entonces tenemos la suerte de tener personal también cualificado que trabajan con nosotros. Entonces, bueno, ya cuando lo vemos venir, lo que hacemos es hacer un recibimiento como contándole el chiste del lepero, o sea, intentando de que llegue a un sitio que es un sitio donde se acoge como uno más, donde es partícipe de lo que hacemos, porque también a las familias que vienen le decimos que sean partícipes para que sientan esto como algo suyo, no un lugar donde voy a recoger alimentos o no una gente que me traen los alimentos a mi casa, sino que sean partícipe también. Bueno, como tú bien sabes, de vez en cuando, ahora por la pandemia no lo hemos podido hacer, pero organizamos encuentros, organizamos convivencias.
Unas comilonas que os pegáis que no son normales.
Sí,
¿no?
Sí, unas comilonas que nos pegamos tremenda, y es ahí donde incentivamos y fomentamos la amistad entre la familia, entre el voluntariado, y por esto creo que es la gran suerte que tenemos de contar con tanta gente, ¿no? Uh-huh. Porque las propias familias dejan parte de su corazón aquí. Uh-huh. Entonces esto es muy importante.
Bueno, y claro, yo noté, después de comentarme lo del tema del voluntario y demás, os hacen falta más voluntarios, lo digo por si alguien que nos esté escuchando os quiere ayudar. No sé yo si ahora os hace falta voluntariado o solo os hace falta la furgoneta.
A ver, si ponemos en un peso, en una balanza, el voluntariado de la furgoneta ahora mismo recaería todo sobre la furgoneta, porque si la furgoneta muchas veces nos corta, es que nos quedamos sin pies sin manos, ¿no? Sí. Pero está claro que el voluntariado es muy importante, y bueno, toda aquella persona que quiera echar un rato ayudando a los demás, pues aquí tiene su puesta abierta, y además lo recibimos con un abrazo, con un besito, y si viene con una furgoneta debajo del brazo,
eso te iba a decir, puede llegar un voluntario que tenga una furgoneta, ¿no?
Sí, mira, tú sabes que nosotros nos hemos estado durante mucho mucho tiempo, por la furgoneta la compramos en diciembre del año pasado gracias a una pequeña subvención que nos dio la Caixa, ¿no? Uh-huh. Que le tenemos mucho que agradecer a Toñi y Mila, que, bueno, que son dos personas muy involucradas cuando conocieron nuestro proyecto. Pero anteriormente hemos estado haciendo todo los repartos con nuestros coches, ¿no? Yo uh-huh. te puedo decir que hace 3 años yo reventé mi coche en la carretera de la INE. Vamos, que lo reventé, se me formó todo al garete, y iba cargado de lotes de alimentos para Torrecera. Bueno, pues eso trasládalo a los voluntariados, que hemos tenido que estar repartiendo, nosotros repartimos en todas las pedanías menos Guadalcacín, y Estrella del Mar, que vienen las familias que tenemos Estrella, vienen aquí a Jerez, pues darte cuenta todos los meses tener que llevar esos alimentos. Sí. Y bueno, hemos tenido también la suerte de que los voluntarios, hemos tenido voluntarios con furgoneta que no han podido nada hacer a mano. Panito, por ejemplo, tiene un carro y cuando podía, pues venía con el carro, y cuando no, hemos hecho a mano de nuestros coches, vamos. Uh-huh. Y sí, cuando conseguimos la furgoneta nos dimos cuenta de la importancia de tener transporte en la asociación. ¿Por qué? Porque cargamos los lotes y llegamos a todos sitios. O sea, no nos hace falta esperar, no nos hace falta tener que estar pendiente de que se pueda, sino directamente está aquí, cargamos y vamos. Uh-huh. Y eso es muy importante. Uh-huh. Digo, a ver si hay alguna empresita por ahí o alguna persona solidaria con ese corazón grande que hay tanta gente, y gracias a todos ellos, todos hemos podido poner nuestro granito de arena para que la pandemia y el confinamiento fuese un poquito más llevadero. A ver si también en el tema de la furgoneta podemos encontrarla. Uh-huh.
Bueno, pues ante todo, nuestra más sincera enhorabuena, por supuesto, desde aquí, desde Onda Cero, a todo el colectivo de ISOGE y en la voz de su presidente, de Antonio Conde. Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros aquí en Onda Cero. No siempre vamos a hablar nada más que de los temas que sean actualidad en la tertulia y demás. Hoy la actualidad, bueno, pues viene marcada por esos premios Ciudad de Jerez, y en este caso hemos hablado con uno de los premiados. Antonio Conde, muchísimas gracias y a seguir trabajando.
Permite, sí. Si me permite, muy brevemente, yo quiero también que este premio no solo se vea reflejado el voluntariado de ISOGE, sino se vea reflejado todas y aquellas personas de esta ciudad y fuera de la ciudad que hayan puesto su granito de arena para que la familia vivan lo mejor posible esta pandemia y confinamiento. O sea, que para todos ellos, de verdad, un millón de gracias.
Pues nada, Antonio Conde, bueno, si alguien quiere prestar la furgona o tiene una furgoneta que no sabe qué es lo que hacer y quiere donarla o lo que sea, pues nada, tiene el teléfono de la emisora que nos puede llamar aquí directamente o que llamen al tuyo. ¿Doy tu teléfono, Antonio?
Sí, perfecto. 680-20-1080. Repito, 680-20-1080.
No solo para la furgona, sino también si quieren hacer algún tipo de donación o lo que sea. Bueno, no, llaman, preguntan y lo que haga falta.
Necesitan ayuda, aquí estamos también.
También, perfecto. Antonio Conde, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo. Hasta luego, Leo.
Ve preparando el frac para recibir el premio. Hasta luego.
Hasta luego.
Informarte en OndaCero.es/Jerez y en nuestra app es más fácil que deletrear electroencefalografista.
E-L-E-T...
Bueno, no es tan difícil como eso. Solo tienes que descargarte nuestra aplicación y en la sección Noticias podrás informarte de todo.
Onda Cero Jerez, las 24 horas del día, también en tu móvil y en OndaCero.es/Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
En dos minutitos llegarán las noticias de la una, noticias de ámbito nacional e internacional. Después vamos a tener amplia y cumplida información también regional. Y después volveremos nosotros aquí en Más de Uno Jerez para hablarte de lo nuestro, de lo de aquí, de lo que nos preocupa. Vamos a hablar con Manuel García, el presidente de Asunico, otro de los galardonados con el premio Ciudad de Jerez en este año. Hablaremos, como siempre, de flamenco con Francisco Benavent y seguiremos con con pianistas flamencos. Y también hablaremos con Nela García, la presidenta de Acoge, que están celebrando de forma muy especial el Día Mundial del Corazón. Este y mucho más te hablamos después de las noticias, aquí. Venga, no te vayas.
1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la sentencia de la salida a bolsa de Bankia como gran asunto de la jornada. La Audiencia Nacional ha absuelto a Rodrigo Rato y a los otros 33 acusados en el juicio por la salida a bolsa, con un fallo que destaca que la operación contó con el visto bueno de todos los supervisores y que el folleto para los inversores contenía información fiable. No hubo, por tanto, ni estafa ni falsedad documental. Entraremos en detalles a partir de las 2, como también nos ocuparemos de otra noticia relevante de este martes, la aprobación en Consejo de Ministros de la prórroga de los ERTEs hasta el próximo 31 de enero. Va a ser finalmente un acuerdo a tres bandas porque la patronal ha superado sus reservas y se ha sumado al gobierno y a los sindicatos. Lo ha confirmado aquí en Onda Cero el presidente de la COE, que avanzaba ese acuerdo, Antonio Garamendi, destacando que tras la última oferta del gobierno, todas las empresas afectadas por la crisis del COVID, especialmente comercio y hostelería, están representadas.
Lógicamente, están pasando los días, seguimos con las limitaciones de aforos, con restricciones, donde al final pues la gente le llega el agua al cuello, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por eso por lo que para nosotros era clave que todas estas empresas que no estaban dentro de ese arco, pues realmente también fueran contempladas.
El sector de la hostelería ha querido hacer presión en Madrid con una caravana ante el Ministerio de Industria. Hay satisfacción por este acuerdo, pero siguen advirtiendo de que siguen necesitando un plan de rescate y medidas de apoyo. Alicia Paz.
Los hosteleros han organizado una caravana de coches en Madrid para exigir la prórroga de los ERTEs y la elaboración de un plan de choque ante la situación de la COVID-19. Con esta movilización, el sector espera que se salven los cerca de 125.000 establecimientos que podrían cerrar, casi un tercio de las empresas hosteleras. José Luis Izuel, el presidente de la Patronal de Hostelería de España, valora el acuerdo al que han llegado gobierno y sindicatos en cuanto a la ampliación de los expedientes de regulación.
De acuerdo, que nos hayan sumado, que nos hayan incorporado esas ayudas, esa prórroga de los ERTEs, era lo más urgente, lo más dramático que estábamos viviendo las empresas.
Aunque Izuel asegura que aún queda mucho por hacer y demanda la necesidad de elaborar un plan de rescate para la hostelería española.
En Madrid se vuelven a ver las caras esta tarde, el gobierno central y el autonómico, esta vez en una reunión del grupo COVID, en la que volverán a estar presentes las medidas contra la pandemia y la exigencia de sanidad de que el Ejecutivo regional las endurezca. Se acaba de anunciar una comparecencia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en apenas 15 minutos, a la 1:15, de, entre otros ministros, la ministra Carolina Darias, que integra ese grupo COVID, que se reúne de nuevo esta tarde. Veremos si Moncloa hace algún anuncio o toma alguna medida al respecto. Hoy, por cierto, se han conocido datos sobre la aplicación Radar COVID para facilitar el seguimiento a través del móvil. En un mes el uso ha aumentado, pero sigue sin llegar al 14% de la población que la utiliza. Francisco Paniagua.
Aunque el uso de la aplicación ha crecido ese 103% en el último mes, lo cierto es que en cifras generales no llega al 14% de la población los que tienen activada en su teléfono móvil. No se conocen datos personales de nadie, pero sí se puede ver externamente la huella digital que deja su uso. Y es lo que ha analizado la compañía SmartMe Analytics, cuya CEO es Lola Chicón.
Sorprende que de 18 a 24 años los jóvenes utilizan la aplicación en menor medida que en otras edades, concretamente un 9%. Son las personas de 35 a 44 años los que más la utilizan.
También hay diferencias por sexos. El 14,7% de las mujeres usan radar COVID frente al 11,8% de los hombres.
Hablaremos también a partir de las 2 del escenario político que se abre en Cataluña. Quim Torra ha recurrido ante el Tribunal Constitucional su inhabilitación, mientras las fuerzas políticas catalanas trazan estrategias con vistas a una etapa de provisionalidad que desembocará probablemente en unas elecciones en febrero. En Más de Uno ha estado el líder del PSC, Miquel Iceta, ha descartado alianzas con otras formaciones constitucionalistas y ha afirmado que, por más que se haya hablado de Salvador Illa, el candidato será él.
Exacto, salvo terremoto o problema cardíaco agudo.
Calle.
No, la verdad es que hace mucho tiempo que venimos preparando nuestras candidaturas, que venimos preparando nuestro proyecto y que tenemos una cierta división del trabajo. Para el proyecto del PSC es importante tener un buen candidato en Cataluña, pero también una buena presencia en el gobierno de España.
Y además, con el COVID como gran preocupación sanitaria, la Fundación Española del Corazón recuerda en este Día Mundial del Corazón el riesgo que suponen las enfermedades cardiovasculares. Provocan 44.000 muertes al año en nuestro país relacionadas con una mala alimentación alimentación, Mercedes Pascua.
Si en España son 44.000 personas las que mueren, en el mundo 1.800.000 personas fallecen al año por una patología cardiovascular derivada del bajo consumo de frutas y verduras. A la hora de elegir alimentos, cuanto menos azúcar y menos grasa saturada, más saludables se consideran. En las etiquetas hay que fijarse también que tengan poca sal y que contengan fibra. Para conseguir una buena alimentación es muy importante el momento de la compra. La alimentación, el ejercicio físico y una actitud positiva mejoran la salud cardiovascular.
Pues de momento es todo en 55 minutos. Recuerden, les contamos todas las noticias de este martes 29 de septiembre.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Otra gran entrevista de Carlos Alsina en Más de Uno.
Recibiendo en este momento al presidente del Partido Popular y aspirante a presidir el gobierno de España, Pablo Casado. El señor Torra va a ser inhabilitado por el Tribunal Supremo si no hay una gran sorpresa.
Bueno, lo primero tengo que recordar que esto es posible gracias a una denuncia del Partido Popular a la Junta Electoral Central. El propio Pedro Sánchez, que no dice absolutamente nada de los ataques que está habiendo contra la Unidad Nacional y contra la Jefatura del Estado, demuestra una absoluta complicidad con esos ataques, ya que no los desmiente, pero también una profunda cobardía, porque intenta que su propio electorado no censure lo que está haciendo, que es pactar con aquellos que quieren destruir la Unidad Nacional.
Más de Uno, programa de referencia de la radio matinal, con Carlos Alsina. Vuelve a escuchar la entrevista en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Andalucía.
Diviértete. Emociónate. Muévete. Juega. Atrévete. Siente el deporte. Iniciativa Mujer y Deporte. Junta de Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
Onda Cero. Noticias de Andalucía. Elena Manzano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos hoy con este nuevo espacio en Onda Cero Andalucía. Todos los días, tras el boletín informativo de la una de la tarde, el repaso a los asuntos más destacados de la jornada. Y como sucede desde hace varios meses, el coronavirus lo ocupa casi todo, porque de momento no hay manera de frenar la pandemia. A esta hora seguimos pendientes de las nuevas medidas que la Junta anunciará en los próximos minutos para contener la expansión de los contagios. Hoy Andalucía suma 25 nuevas muertes, que es la mayor cifra de la última semana, y 1.236 positivos más. La comunidad supera ya los 1.100 hospitalizados y de ellos 154 pacientes están en la UCI. Al margen de la pandemia, en Huelva conoceremos las reacciones a la declaración del impacto ambiental favorable que Fertiberia ha recibido para su proyecto de restauración de los Fofollesos. Son 120 millones de toneladas de residuos contaminantes que depositó en las marismas y que la empresa regenerará con este visto bueno del gobierno, con el que muestra su satisfacción, pero el partido La Mesa de la Ría anuncia movilizaciones.
Esta declaración confirma la solidez técnica de nuestro proyecto y demuestra que esta es la mejor opción desde un punto de vista medioambiental y técnico.
Una traición y un desprecio sin precedente hacia Huelva nos condena a nosotros y a las generaciones que tienen que venir detrás nuestra a vivir en un entorno para nada saludable.
En Sevilla, solo 5 días después de asumir el cargo, ha dimitido el delegado de Educación, Miguel Martín León. Ha renunciado, según ABC, tras ser procesado por pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, falsedad y apropiación de cerca de 40.000 euros que una empresa de dos hermanas, productora de juguetes eróticos, entregó para patrocinar un equipo de baloncesto, aunque el dinero fue a una asociación. La oposición se queja de que no es normal que la provincia haya tenido 3 delegados en solo un año. Y sepan que hoy se entregan los premios Imagen de Andalucía, que cumplen 5 años, un lustro en el que La Razón ha reconocido el compromiso de la comunidad, de numerosas personalidades, empresas y entidades. La entrega de estos galardones desde la primera edición se celebra en Almería. Este año, a pesar de la pandemia y siguiendo todas las medidas sanitarias, la ciudad volverá a acoger la gala de estos reconocimientos que, como decimos, entrega el periódico La Razón. Será en el Hotel NH Ciudad de Almería. Y hasta aquí el repaso de algunos de los asuntos más destacados de esta jornada. Se quedan ahora con nuestra red de emisoras de Andalucía, con la programación local de Más de Uno. Muy buenas tardes.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Lo hemos conseguido y no vamos a parar. Pero para que todo funcione, te quiero pedir algo. Prudencia, compromiso y responsabilidad. Solo cumpliendo las normas terminaremos con este virus. Hazlo por ti, por todos, por Andalucía. Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Y seguimos, por supuesto, aquí en Más de Uno Jerez. Seguimos contándote más cosas y presentándote, pues, a más de los ganadores de esos premios Ciudad de Jerez. En este caso hablamos con Manuel García. Don Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, eres el presidente de Asunico, la Asociación de Comerciantes, y ahí habéis y seguís estando al pie del cañón. Me imagino que, bueno, muy contentos, ¿no?, por poder recibir este premio, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, que es un reconocimiento también a casi mucho tiempo de tu tiempo libre, ¿no?, que se lo dedica a la sociedad, ¿no?, al pueblo, a la ciudad donde tú vives, ¿no?
Porque a ti te dan el premio, bueno, en principio, según la información que nos han remitido, porque te ofreciste de voluntario, hombre, es que quiero destacarlo, ¿no?, para recibir lo que son las ayudas monetarias para la compra de productos frescos, de alimentación, etcétera, 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 ¿no?
Sí, bueno, alguien tenía que gestionar las compras de los perecederos, también, bueno, pues había que ir, comprar, lo mismo, había que ir a lo mejor a una cadena a comprar dos botis, pañales para los niños, que a comprar verdura a la plaza de abasto o al mercajeré por fruta, o sea que...
¿Porque tú tuviste durante la pandemia que cerrar tu negocio?
Bueno, durante la pandemia es que hemos estado en confinamiento, entonces el negocio estaba cerrado porque no podíamos abrirlo, o sea que... era obligatorio tenerlo cerrado. Uh-huh. Yo la verdad que estoy muy contento porque es un reconocimiento a esa trayectoria. Uh-huh. Casi la mitad de mi vida, bueno, pues, dedicado a esto, ¿no? Y yo empecé con 14 años ya metido en la asociación de vecinos de mi barrio, de San Valentín, de la barrera de San Valentín. Uh-huh. Y bueno, pues ahora pues también veo como un reconocimiento no solamente por la pandemia, porque si es por el tema de la pandemia... Si es por eso, de verdad que preferiría renunciar, si por renunciar al premio...
Ojalá no hubieras tenido que hacerlo.
No hubiese, exactamente, no, porque la verdad que la pandemia nos está trayendo a todos de cabeza, y además no debería haber pasado, pero ha pasado, lo tenemos ahí ahora y estamos conviviendo con ellos, y bueno...
Bueno, a día de hoy, de momento, sigue la cosa complicada, ¿no? Es decir, que no podemos lanzar las campanas al vuelo, ¿no?, por desgracia.
Pues sí, la verdad es que esto no ha terminado y esperemos que cuanto antes mejor, pero hasta que no exista esa famosa vacuna que podamos decir, bueno, ya estamos a salvo, pues ahora mismo nadie está a salvo, ¿no? Yo creo que esto tarde o temprano lo pillaremos, y más vale tarde que nunca, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, tenemos que estar conviviendo con el bichito, sí, porque tampoco podemos estar encerrados en nuestras casas y sin producir, ¿no? Sin trabajar, porque la verdad que entonces vamos a morir, pero van a morir las personas, pero otra cosa, uh-huh. del virus.
Bueno, ¿tú en algún momento habías aspirado a lo largo de tu vida a ser premio Ciudad de Jerez?
La verdad es que nunca me lo había planteado, porque no te lo plantean ni aspirar a ningún premio ni nada, ¿no? La verdad es que yo creo que el mejor premio, aunque este está muy bien porque es un reconocimiento, pero el mejor premio es cuando consigues algo y esa satisfacción tan grande interior que eso es, satisfacción inmensa, eso no es, no está pagado ni está premiado con nada, es el mejor premio, ¿no?, que te llevan, ¿no? Cuando no lo consigues, pues prefieres quitar ese momento, ¿no? Pero la verdad es que esa satisfacción tan grande cuando consigues las cosas y saber ahí también que estás ayudando, ¿no?, a muchas familias que lo necesitan, la verdad es que me ha servido y también me llevo muy buenos recuerdos y el poder el estar ahí en primera línea también de alguna forma, ¿no?, pues entender todo lo que ha sucedido y está sucediendo, pues la verdad que me ha ayudado, ¿no?, me ha ayudado, porque muchas veces te levantas y no lo entiendes, ¿no?, que estoy ocurriendo esto. Sí. La verdad que
bueno, sobre todo darte la enhorabuena, por eso queríamos llamarte para felicitarte por este premio Ciudad de Jerez, pero yo tengo que aprovechar que estoy hablando con el presidente de Asunico para hablar también de alguna que otra cuestión que también es, por desgracia, actualidad en la ciudad, porque se une el hambre y las ganas de comer, como se suele decir, cuando estamos hablando de la calle Corredera, Esteve, Cerrón, esas obras paralizadas. Yo me imagino que habrá muchos asociados vuestros que estén en la zona. ¿Cómo está la situación a día de hoy?
Bueno, la situación es deseando que se terminen las obras, porque, bueno, ya estamos resentidos con el tema del COVID y la verdad que hay preocupación porque quizás se esté alargando en el tiempo, pero bueno, esto viene como consecuencia también de la pandemia y también de las administraciones, ¿no? Yo creo que las administraciones deben de remar todo para un mismo sitio y desgraciadamente pues eso ahora mismo no está ocurriendo y se ha dado el caso aquí, ¿no?, en Corredera. Entonces yo creo que pedimos desde Asunico que haya cordura y que el conflicto que se ha levantado por el tema de la obra pues se le pegue el carpetazo cuanto antes. Yo creo que es lo que queremos, ¿no? El ciudadano de pie, los comerciantes y yo creo que la ciudad, ¿no? Porque es una calle muy céntrica, una calle de paso, de mucho paso, mucho tráfico. Y no ya tráfico rodado, sino me refiero de personas, ¿no? Y que gracias a Dios esa parte ya está solucionada, ¿no? Porque ya las aceras ya se terminaron y ya están, no hay problema. Pero sí es verdad que debe de terminarse cuanto antes por el bien de todos, ¿no? Sí. Ya está previsto, ¿no?, incluso que para la primera o segunda quincena de octubre ya se te finalice, pero se va a quedar en lo que es, digamos, la capa esa de hormigón que lleva debajo el adoquín o el alquitrán o como vaya a terminar exactamente la calle, ¿no? Sí. Pero bueno, esperemos que haya cordura y se pongan de acuerdo cuanto antes, ¿no? Porque como tengamos que estar esperando a la sentencia del juez, la verdad que puede llevar un tiempo, ¿no?
Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, vamos a quedarnos con el premio, ¿vale? Que yo creo que es lo más interesante. Manuel García Santos, agradecerte, por supuesto, que hayas dedicado hasta ahora unos minutos aquí con nosotros en la sintonía de Onda Cero. Bueno, y si quieres comentar alguna cosilla más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Bueno, yo agradecer al ayuntamiento este premio y sobre todo compartirlo con todos los que se dedican parte de su tiempo a los demás, ¿no? Yo lo compartiría con todos porque hay tantas personas que le dedican su tiempo a hacer un bien a los demás y se implican en la ciudad que no hay premios para todos, ¿no? Ni es verdad, pero bueno, un reconocimiento siempre viene bien, pero que yo lo compartiría con todo eso, ¿no?
Pues nada, Manuel García Santos, muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, a ti, hasta luego.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV, bienvenido al siguiente nivel.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Más de uno, Jerez, en busca de las huellas del flamenco.
¡Vámonos! Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero, seguimos en Más de uno y seguimos buscando incansablemente las huellas del flamenco. Bueno, yo no las busco, las busca, como siempre, mi querido amigo don Francisco Benavent. Don Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos tus oyentes y para ti también.
¿Y para
primero,
mí?
¿No? Como decíamos los
primero,
niños.
Por mí
para
primero y
para mis compañeros. Para mí primero.
Pues eso mismo. ¿Qué te digo yo? Vamos a ver. Vamos a continuar hablando en esta saga de programas que estamos manteniendo de pianistas flamencos, ¿no? Ya no digo piano flamenco, ya digo pianistas flamencos, ¿no?
Efectivamente, sí, porque hoy he leído una entrevista que le hacen a David Peña Dorante, el pianista, uh-huh. y la misma entrevistadora, es una chica, le dice, pero esto del el piano flamenco, y dice, bueno, no existe un piano flamenco, hago flamenco con el piano, es diferente, no existe un piano flamenco, y en eso es lo que nos tenemos que quedar, aunque el flamenco es verdad que se puede apropiar tranquilamente de instrumentos que le son normalmente ajenos, apropiar en el sentido más bonito de la palabra, es decir, utilizar esos instrumentos para acompañar a la música flamenca o al cante flamenco, es verdad que no dejan de ser instrumentos que proceden de la música clásica y que han sido utilizados en la música clásica. Y el piano posiblemente sea uno de los instrumentos más clásicos que existen en la música, lógicamente, ¿no? Pero es verdad que después
ya hablaremos del violín, que también tiene sus.
Ya hablaremos del violín. Bueno, sí, violín algunas veces está muy bien porque acompaña, pero cuando el violín sobrepasa, ya no está tan bien.
Ya no es lo mismo, ¿eh?
Pero eso ocurre con todos los instrumentos, ¿eh? Uh-huh. Yo he leído las críticas de estos días de Rancapino Chico, que tuvo una actuación en la Bienal, creo que ayer o antes de ayer, y la verdad es que la crítica no lo pone demasiado bien. Cuando uh-huh. él tiene un torrente de voz de una manera muy muy melodiosa, muy además te recuerda mucho a su padre cantando y demás, ¿no? Pero es verdad que hay veces que cuando los coros y toda la música y toda la parafernalia que tú llevas para que aquello sea algo más potente, muchas veces se comen el cante, ¿no? Y bueno, no se trata de que el cante también esté ahí, ¿no? Y que el flamenco quede por encima de toda esa instrumentación. Pero
por eso
bueno,
muchas veces
la verdad es que es una propuesta artística y sale lo que sale, ¿no?
Por eso muchas veces hay que destacar también la labor y el trabajo de los técnicos a la hora de sonorizar precisamente un espectáculo flamenco o un espectáculo de cualquier tipo, ¿no? El técnico la puede liar, vamos.
Qué duda cabe. Y no solamente el técnico de sonido, sino el técnico de luces. Hay que pensar en un espectáculo, por ejemplo, de baile, donde la luz es importantísima. Todo lo que es la iluminación es importantísima. Y eso puede hacer que una bailadora o un bailador esté dentro del espacio que ilumina un foco o que esté fuera. Y ahí te acabas de cargar el espectáculo. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado también, pero es verdad que los técnicos que tenemos en Andalucía, por lo menos los de Andalucía, hay otros que conozco también en Madrid, en Barcelona, que son muy buenos, pero los técnicos que tenemos en Andalucía son gente que saben, que tienen un buen oficio y que tienen mucha formación, ¿no? Y además sonorizar el flamenco es mucho más complicado que sonorizar cualquier otro tipo de música, ¿no? Pero más complicado, ¿por qué? Porque es verdad que hay un espacio de la improvisación que muchas veces cuando hay otro tipo de instrumentos musicales, electrónicos o eléctricos, digamos que la improvisación está también calculada, ¿no? Pero es verdad que la música flamenca tiene sus matices y tiene sus cosas, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a volver con el piano.
Hay que estar puesto.
Vamos a volver con el piano.
Bueno, esto, hombre, yo llamarla esto flamenco me cuesta también trabajo, ¿no? Pero es verdad que es música andaluza. Curiosamente, es una canción de Ernesto Lecuona. Ernesto Lecuona es un compositor español nacido en el año 1895 en La Habana, Cuba. Y digo compositor musical español porque La Habana, Cuba, en ese momento, Cuba, en ese momento era, bueno, pues tenía la bandera española y era una comunidad autónoma de España. Es verdad que tres años después se acabó todo. En el 1898, pues arriaron la bandera y pusieron la suya, o sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya está, pues hemos perdido esa perla en el Caribe, perla fantástica, pero bueno, siempre os tenemos como hermanos de un lado y de otro del Atlántico. Bueno, pues hablando de esto, Ernesto Lecuona, como dato diré que tenía una hermana que se llamaba Ernestina, con lo cual el padre tampoco se complicó mucho en poner los nombres a los niños, hizo una canción que era malagueña. Es verdad que todo su repertorio, hizo bandas sonoras para películas también, y estuvo muchísimo tiempo con Xavier Cugat, que era, digamos, un ídolo de su orquestita, ¿no? Tenía una orquesta así muy muy copacabanera, y él fue parte de ese grupo, ¿no? Y tiene una canción que se llama Malaguena. Bueno, malaguena es como dicen los americanos, ¿no? Pero nosotros decimos malagueña. Malagueña, que lo que tiene es un toque de canción andaluza, y tiene cadencia andaluza, y que en este caso interpreta un personaje curiosísimo. De esto que cuando lo ves, recuerdas que existió, porque murió realmente, bueno, hace unos 30 años aproximadamente, nació en 1919 y murió con cerca de 70 años, en 1980 y algo, por una neumonía, pero realmente, claro, estamos hablando de los comienzos del SIDA, y posiblemente muriera de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? O sea, con la neumonía fue lo que se lo llevó por delante, pero realmente este hombre pues padecía SIDA. Contar varias cosas de este personaje. Liberace, es como se escribe, Liberace, se llamaba de nombre Valentino. Su padre era italiano y su madre era polaca. La madre era más agarrada que un choti, o sea, gastaba muy poquito dinero, pero el italiano, como buen italiano, de los que gastan dinero a raudales, él quería que el niño tocara, efectivamente, quería que el niño fuera músico, y al final tenemos un chaval que con 11, 12 años era un virtuoso, tanto era virtuoso que está en el libro de Guinness de los récords como el pianista que toca más notas durante un minuto, hasta 6.000 notas. Esto es una barbaridad, ¿eh? Esto es una barbaridad. Y el tipo, bueno, pues termina...
Solo las manos, ¿eh? No valían los pies, ¿no? Digo, porque están tocando con todos los dedos.
Efectivamente, no se le ven los dedos como toca el piano. Y es lo que hace, termina siendo un gran pianista en Las Vegas. Las Vegas no deja de ser el emporio de los casinos en Estados Unidos y, por tanto, también posiblemente la parte más libertina que tenga los Estados Unidos, que es un país, bueno, es muchos países dentro de un país, ¿no? Y ahí es donde desarrolla prácticamente toda su carrera. Un tipo histriónico en su manera de vestir y tenía una especie de chaqué con bata de cola. Lo he dicho bien, chaqué con bata de cola, que lo llevaba en un coche. O sea, él iba en un coche y su chaqué con bata de cola iba en otro coche. Porque no cabía. Claro, no podía ir doblado, entonces lo llevaba en otro coche con un chófer, solamente para el traje este de la bata de cola, ¿no? Y un tipo bastante histriónico. Hombre, la crítica especializada pues lo trató bastante mal, porque él decía que las partes aburridas de Chopin, de Mozart y demás, no le gustaba tocarlas, y lo que le gustaba eran las cosas más divertidas, ¿no? Sí. Lo que hace hoy, lo que vamos a escuchar hoy es la canción de Ernesto Lecuona, malagueña, aunque para buscarla en internet tienen que poner malaguena, solamente la ñ, los americanos, lamentablemente para ellos no la tienen, y pueden escuchar una cosa muy simpática. Le acompaña un guitarrista al que no he sabido, no sé quién le toca la guitarra, pero es verdad que toca una guitarra acústica con púa. Entonces, o con plectro, ¿no? La verdad es que no sé quién será el personaje, pero queda muy bien.
Pues venga, vamos a escuchar.
Lo introduce Sammy Davis Jr., que es un personaje también muy americano, muy de Las Vegas y demás, y bueno, no deja de ser una cosa muy simpática por eso, porque hay momentos en que uno está escuchando la rapidez con que está tocando el piano. En el vídeo de YouTube aparece con un traje muy bonito de lentejuelas plateado, precioso.
Venga,
y
vamos
con un candelabro encima del piano, ¿eh? Y un candelabro encima del piano, que era un poco su fetiche que él utilizaba cada vez que hacía una actuación, ¿no?
Mira cómo suena esta malagueña para los americanos. Venga, dale. Escuchando un poquito a Liberace con esta malagueña, don Francisco, otro que también le gustaba pegarle una paliza al piano, que todo hay que decirlo.
Le pegaba una paliza y además hay momentos que ya digo que las manos no se le ven, de lo rápido que va con tocando la pieza, ¿no? Sí, es sí. Muy curioso, la verdad es que, y la historia de este tipo, digamos, un tipo de indumentaria quiche total, ¿no? Pero muy histriónico, pero con una vida muy divertida, porque el hombre era multimillonario, hay una fundación con su nombre en Estados Unidos, y como todos los grandes artistas termina sus días envuelto en ciertos escándalos, y bueno, todo lo que para nosotros aquí en España sería una cosa pues muy asumida, ¿no? La homosexualidad y demás, ¿no? Que dentro de los artistas, no digo todo, lógicamente, ¿no? Pero que está asumida. Pero a él la verdad es que le cayó una zurra buena en sus últimos años de vida y en un intento de desprestigiarlo simplemente por ser homosexual. Vale. Pero bueno, vale. Los yanquis son como son, no todos, por supuesto, no lo conocemos a todos, habrá algunos que sean buenas personas, pero vamos, teniendo el presidente que tienen...
Don Francisco, que cerramos, bueno, que vamos fatal.
Dime. Vamos a terminar con un chiquillo, porque es un chaval muy joven, ¿no? Que aparece en mucho como finalista o como ganador de concursos de piano. Creo que es de Osuna, pero no estoy muy seguro, y se llama José Manuel Castaño. Pero trasteando un poco por las redes, vi que tenía una versión muy bonita, preciosa para piano, de nuestro queridísimo, admirado y añoradísimo Moraito, y una de sus composiciones más extraordinarias, por lo menos para mí, que es Rocalliza. Sí. Y Rocalliza, escuchada en el piano por un chico que ya digo, no creo que tenga 30 años, acompañada de otra chica que seguramente será su prima
todavía más joven, incluso
es más joven, y la verdad es que es precioso escuchar Rocalliza, no solamente a la guitarra de Moraito, que ya es un placer absoluto escucharlo en un piano por un chico joven también, pues la verdad es que llama mucho la atención.
Pues con Rocalliza nos vamos.
Hasta la semana que viene.
Venga, un fuerte abrazo.
Muy bien, hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tire de la lengua.
No, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invita a tu canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando tú, Titi?
Canasta.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero, en Más de Uno Jerez, en este 90.3 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar, ya lo saben, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo, en www.ondacero.es/Jerez. Y más fácil, con el teléfono móvil directamente, si se descarga la aplicación gratuita de Onda Cero. Hablamos ahora, como yo decía en la presentación del programa, con Nela García, la presidenta de Acoge. Nela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Leo. Primero que nada, cuéntame un poquito cómo estáis celebrando vosotros precisamente desde Acoge lo que es el Día Mundial del Corazón, que se celebra en el día de hoy. A ver.
Bueno, pues para nosotros es una fecha muy especial. Estamos en el corazón de la ciudad, nuestro logo es el corazón, que hace latir a través del comercio, la hostelería y las empresas de servicios, pues al centro y al resto de la ciudad. Y este año, pues ¿qué te voy a decir? Es un año, pues todo lo hemos repetido 100.000 veces, ¿no? Tan diferente, tan especial. No podemos dejar pasar el hacer un pequeño homenaje y darle las gracias infinitas a los compañeros que durante las semanas de confinamiento, pues por decreto y porque eran servicios básicos, pues han seguido manteniendo su actividad, como son las empresas de alimentación y de y temas relacionados con sanidad, y mantuvieron abiertas sus tiendas, redoblando esfuerzos en los servicios a domicilio, trabajando con una incertidumbre y en condiciones, en algunos casos totalmente solos en su calle o en su plaza, con temor, con incertidumbre, de una forma totalmente imprevisible, pero superaron todo, se redoblaron los esfuerzos, han hecho una labor increíble atendiendo todas las necesidades de sus clientes, llevando a domicilio incluso con unos horarios totalmente como que echando más de 14 y 15 horas diarias trabajando, y para nosotros es un orgullo compartir con ellos ese esfuerzo diario y hoy darles ese reconocido homenaje. Son 9 repartidos desde la Plaza de las Angustias hasta la calle José Luis Díaz y desde Corredera hasta la calle Veracruz. En ese entorno, pues tenemos los 9 compañeros que hoy reciben este pequeño homenaje.
Bueno, mucho lío es lo que tenéis últimamente, porque aparte de este homenaje también estáis preparando de cara al sábado un día muy muy especial. Vais a hacer algo en lo que es la Plaza del Arenal. Cuéntame un poquito esto del Día del Centro, ¿qué es lo que tenéis organizado para este sábado?
Sí, pues en torno también a esta fecha del Día del Corazón, nosotros queríamos ir estableciendo un sábado que fuese una jornada de mayor visibilidad de lo que es la actividad comercial y, como te digo, empresarial del centro de Jerez. Viene a sustituir lo que era antes la Noche Azul y Blanca, es hacerlo ahora durante todo el día. Y bueno, hemos tenido otros años que lo hemos hecho coincidir con los desfiles de moda en Calle Larga, que este año pues por ese tema que ya sabemos no lo vamos a poder realizar en la calle, pero sí vamos a mantener la instalación de los stands de un mercado especial como Día del Centro, donde todos nuestros compañeros asociados tienen la posibilidad de poner un stand en la Plaza del Arenal, y ya a partir de ahí, los sábados de otoño, pues seguiremos con un mercado especial de otoño, igual que hemos hecho el de verano de estos meses atrás.
¿Y cuántos puestos más o menos nos vamos a encontrar en la Plaza del Arenal?
Bueno, están confirmando a lo largo de la semana. Está previsto, pues, de momento unos 10 o 12, en tanto de empresas de textil, como de complementos, de juguetes, como de empresas de servicios, de seguros y de academias de idiomas y demás, que lo que vienen es a dar información, lógicamente, y a dar a conocer sus servicios. Tenemos una oferta comercial de las más importantes de la provincia y eso tenemos que seguir poniéndolo en valor y dándolo a conocer.
Bueno, hemos estado hablando antes del tema del Día del Corazón y demás, el corazón del centro de la ciudad, que casi se puede decir que está el corazón partido por la situación que se encuentran los comerciantes, por ejemplo, de la calle Corredera, este Becerrón. ¿Cómo está la situación a día de hoy? ¿Cómo están estos comerciantes?
Bueno, pues con la sensación de que cada día se ríen de forma diferente y que no les importa la situación en la que están viviendo. O sea, no contestan a las peticiones, no sabemos si después de terminar a cuál ya se va a poder restablecer el servicio de autobuses tan necesario por accesibilidad y por movilidad en la zona, y por supuesto la fecha de finalización y cómo va el tema de si al final el proyecto va de una manera o de otra, de eso todavía se sabe menos. pero la campaña de Navidad ya de por sí va a ser muy difícil, muy complicada. Si encima hay vallas, hay aceras levantadas, hay ruido y operarios en la zona y no hay acceso de los autobuses urbanos y de los taxis a la corredera y a la Plaza Esteve, pues mucho peor. O sea que con las carnes abiertas.
Bueno, se permitía el paso
de arena.
Se permitía el paso de vehículos precisamente para lo que era el parking y todo esto. Eso, ¿se ha visto algo de beneficio gracias a esa medida o al final? Hombre, tampoco.
Sí, lógicamente la situación de la propia calle Corredera, de haber estado totalmente vallada y levantada en julio, agosto, esa parte ha mejorado. Ahora está sufriéndolo la parte de Santa María y Cerrón. Y el bloqueo, o sea, y el hecho de que no haya autobuses en la zona, pues lo sufren todos a la vez, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar la obra en su totalidad, lo que pedimos ahora mismo es que cuando acabe Aqualia y acabe Manuel Alba, el tema de abastecimiento y el tema de desagües, que es lo que están tocando, pues se deje todo de forma provisional el acabado y ya lo retomen después de la campaña de Navidad, después de Reyes.
Y luego, por otro lado, también otra pregunta que te tengo que hacer, es que no hace ya tiempo que no hablaba contigo, el tema de la marcha de Zara, ¿se está notando que se haya ido del centro de allí de la rotonda de los casinos? ¿Se está notando mucho en el comercio local?
De un día para otro no se notan las cosas, esto va, tiene que ir, eso va poco a poco, ¿no? Lentamente. Lo que se nota, bueno, se notará no solo Zara, sino los 6, 7, 8 pequeños que también se están yendo. Y lo que nosotros intentamos es frenar esa huida, intentar solicitar medidas que nos ayuden, que nos apoyen para que la despoblación comercial no sea dura, no sea tan grande.
Me imagino que estaréis en un contacto estrecho con el propio ayuntamiento. ¿Qué se os dice desde el consistorio?
No, bueno, nosotros proponemos y mandamos comunicación, pero se ve que están trabajando en otras cosas o están ocupados con otros temas y de momento no tenemos ninguna respuesta. Nosotros hicimos también la propuesta a través de Cámara de Comercio en el Consejo Social de la ciudad, de que de cara a los presupuestos del año que viene habría que intentar hacer alguna bonificación o alguna medida de incentivo para el tema de tasas de apertura o el tema de instalación de empresas tanto comerciales como de servicios en el centro de Jerez, y tampoco tenemos respuesta todavía.
Y bueno, y de seguir la situación así,
pues de seguir la situación así, está claro que ya una vez me dijo una persona que no esperaba ayuda de nadie, pues yo también te quiero decir que yo no espero ayuda de nadie, que o nos salvamos nosotros mismos o eso es lo que hay. Pero esto es una cosa también de toda la población, que es decir, nosotros seguimos haciendo llamamiento a que lo que ocurre en tu calle, en tu plaza o en tu zona depende de todos y cada uno de nosotros. Es decir, nosotros podemos hacer cientos de esfuerzos por tener los mejores productos, la mejor relación calidad-precio, los mejores servicios, pero también necesitamos que la ciudadanía se dé cuenta de lo importante que es el comercio local y el comercio de la zona. Que nosotros no somos Zara, que ahora me interesa invertir o ahora no me interesa invertir. Somos familias, puestos de trabajo, que generamos sinergia en la ciudad, que generamos una economía circular en la ciudad y que somos los que levantamos y abrimos todos los días las persianas para darle vida, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social a la ciudad.
Bueno, una buena forma de mostrar ese apoyo es, por ejemplo, el sábado, acercarse a ese día del centro, allí a la Plaza del Arenal, y por ejemplo, bueno, pues estar ahí con vosotros y mostrar ese apoyo, y si no, el apoyo todos los días, acercándose a los comercios, como tiene que ser. Nela, yo quería agradecerte que hayas estado con nosotros unos minutos aquí en Onda Cero. Bueno, y si quieres decir algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Bueno, pues mira, este fin de semana también coincide el Xera Festival, que nosotros también apoyamos todo lo que es, lógicamente, la cultura y la dinamización que se hace en el entorno del centro, y colaboramos con los organizadores. Así que invitar también a que disfruten de esos con todas las medidas de seguridad, por supuesto, de todo ese espectáculo. Y luego para el día 22 de octubre lo emitiremos en streaming y en redes sociales, pero bueno, los compañeros de textil, esos desfiles que no se pueden hacer este año en la calle, pues lo vamos a hacer en los jardines del Palacio Virrey La Serna, que es en un marco precioso, y vamos a tener también la presentación de la moda otoño-invierno infantil, de pijamas y demás, ¿no? De invierno, y de textil de caballero y de señora, que va a mostrar, que es nuestro, como digo, nuestro gran esfuerzo, de intentar mostrar la diversidad de marcas y de posibilidades que hay en el centro de Jerez.
Como se pongan el 22 de octubre con el tema de la moda de baño y lencería, se van a quedar heladas las modelos y los modelos que vayan.
No, es que me confundía un poco, porque como es una tienda que tiene lencería y demás, pero claro, es la moda más otoño-invierno. Pijamita, la batita de franela.
Ahí, que vayan abrigado. El 22 de octubre, pues estaremos también pendientes de esto. Nela, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un beso.
Hasta luego. Bueno, la verdad es que llega un momento en el que uno se plantea si se queda o si se va. Should I stay or should I go? Eso es lo que nos cantaban los Clash hace ya unos cuantos añitos, bastante, por cierto. No, pero ya me voy, porque ahora el que llega es José García Serrano para contarnos toda la actualidad de Jerez y su comarca. Me marcho además a disfrutar de la mejor gastronomía, como cada día en el restaurante Antonio, y acompañar esa gastronomía para tener ese plus de calidad con los vinos de Bodegas Williams and Humbert, siempre con un consumo responsable, claro está. Nos vamos, saludos de Leonardo Galán, volvemos mañana a partir de las 12:30. Adiós. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
Onda Cero Jerez, 90.3 FM. Onda Cero. Noticias Mediodía en Onda Cero Jerez. José García.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 29 de septiembre. Es tiempo de noticias. Le contamos la información de Jerez y su comarca. Resumimos la actualidad informativa en la sintonía de Onda Cero en titulares. El último informe remitido ayer sobre el COVID-19 en la provincia de Cádiz arroja un balance de 45 nuevos contagios. Según la Junta de Andalucía, en Jerez se han declarado 2 nuevos brotes en la residencia de San José con 11 positivos. Estamos a la espera de recibir el informe de hoy. Más asuntos: desmantelados 5 plantas de interiores de marihuana instaladas en el edificio de viviendas en Jerez de la Frontera. La policía local levanta 110 denuncias dentro del refuerzo de vigilancia de la mendicidad en zonas de terrazas para garantizar la seguridad anti-COVID. Ya conocemos los premios Ciudad de Jerez, así lo dio a conocer en la jornada de ayer la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. Mañana, nuestra casa Onda Cero Radio en la provincia de Cádiz entregará los premios Gaditanos del Año a personas, empresas e instituciones que se han distinguido en su labor de promoción, desarrollo y expansión de nuestra provincia. El consistorio se suma hoy a la celebración del Día Mundial del Corazón, incidiendo en la sensibilización para la prevención sanitaria. Antes de desarrollar estas y otras noticias, vamos a conocer cuál es el tiempo que vamos a tener para las próximas horas. Una información que nos llega gracias a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. Para las próximas horas esperamos en la provincia de Cádiz que siga predominando el ambiente soleado con tiempo estable en general, salvo en el área del estrecho donde tenemos intervalos de nubes bajas. En cuanto a las temperaturas, hoy nos esperan grandes cambios con máximas previstas de 33 grados en Arcos de la Frontera, de 32 en Jerez de la Frontera, de 28 en Rota y Cádiz capital y de 25 en Algeciras. Y si nos referimos al viento, seguirá soplando de levante con rachas más intensas en el estrecho. De cara a mañana miércoles esperamos en Cádiz una jornada con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras y últimas horas y de cielos poco nubosos o con nubes altas en el resto. Por último, las temperaturas diurnas mañana tenderán a bajar, sobre todo en el litoral atlántico, con máximas que serán de 31 grados en Arcos de la Frontera, de 29 en Jerez de la Frontera, de 25 en Algeciras y Cádiz capital y de 24 en Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Comenzamos el repaso de la actualidad. El último informe remitido ayer sobre el COVID-19 en la provincia de Cádiz arrojan un balance de 45 personas que se han contagiado. Por otro lado, 4 personas han requerido ser hospitalizadas y hay que lamentar el fallecimiento de una persona. El dato positivo es que se han curado en total en la provincia de Cádiz 168 personas. Estamos a la espera de recibir el informe de la jornada de hoy. Según este informe de ayer, según la Junta de Andalucía, en Jerez se han declarado 2 nuevos brotes en la residencia San José con 11 casos. Desde el Ayuntamiento jerezano, la Fundación Centro de Acogida San José trabaja con los protocolos más exhaustivos y EPIs de alta eficiencia para toda la plantilla. Así lo ha dado a conocer Carmen Collado, delegada municipal de Salud.
Actualmente, en la residencia del Centro de Acogida San José existen 4 personas residentes que son positivas en el COVID-19, así como 6 trabajadores que estaban ya previamente confinados y aislados en su domicilio. Trabajamos siguiendo los protocolos rigurosa y exclusiva y exhaustivamente, y que también tengo que decir que toda la plantilla de todo el personal dispone de los EPI suficientes de máxima eficacia, como por ejemplo que toda la plantilla tiene a su disposición mascarilla FFP2. Hay monos, hay todo el material de protección necesario para trabajar y seguir aplicando los protocolos con rigurosidad, con profesionalidad y también con mucho cariño por parte de toda la plantilla para que no se siga propagando el virus dentro de la residencia, tanto a residentes como también tenemos que seguir protegiendo a nuestros trabajadores.
Más asuntos. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Jerez, han desmantelado las últimas semanas 5 instalaciones dedicadas al cultivo acelerado y al procesado de marihuana. Andrés Bragado es portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en Cádiz.
Sí, pues efectivamente es una intervención en la que también ha participado la Policía Local en una línea de actuación conjunta que llevamos con ellos para desmantelar aquellas plantaciones de marihuana que se están instalando principalmente en viviendas, en edificios, pues donde hay domicilios particulares. Fruto de estas 5 de estos 5 desmantelamientos que se han realizado en las últimas semanas, han intervenido más de 1000 plantas de marihuana que ya estaban preparadas para su recolección, así como diferentes instrumentos para agilizar el crecimiento de estas plantaciones de marihuana. Todo esto está dentro de la línea de actuación de la Policía Nacional, denominado Plan Verde, para tratar de erradicar ese tipo de plantaciones de marihuana, y por ello se abre una línea de participación para aquellos ciudadanos que quieran ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del correo electrónico antidroga@policia.es, para que los ciudadanos que tengan conocimiento de este tipo de instalaciones o plantaciones de cultivo de marihuana que estén en el interior de ciertas viviendas o de algunas fincas puedan comunicarlo rápidamente a la Policía Nacional para que se abra una investigación y fruto de esa investigación pues se puedan desmantelar esas plantaciones, así como detener a sus presuntos responsables.
La Junta de Gobierno local aprobó ayer los diferentes reconocimientos en una edición especial de los premios Ciudad de Jerez. Este año, 2020, la propuesta de Alcaldía hace un reconocimiento a los profesionales de la sanidad de Jerez y a personas de diferentes ámbitos que de manera solidaria han ayudado para tratar de paliar las necesidades que se han producido en la ciudad en los meses intensos del confinamiento. Escuchamos las palabras de la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez.
La Junta de Gobierno local aprueba el premio especial Ciudad de Jerez, que va dedicado a los profesionales sanitarios de Jerez. Concretamente, el premio especial lo va a recoger Pilar Rodríguez Delgado, un médico, pero que junto a ella también estarán representación de médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, limpiadoras, celadores de ambulancia. Y también en el otro apartado vamos a hacer uno en general que se llama Ciudad de Jerez a la solidaridad en la pandemia. Ha sido muy difícil elegir porque hay muchas personas que nos han demostrado en estos meses cuánto han podido ayudar a la ciudad y a los jerezanos, pero hemos tenido que sintetizar y que lo que sí queremos que estas personas representen a todas esas otras que se han volcado con la ciudad.
Y precisamente ya que hablamos de premios, mañana nuestra casa Onda Cero Radio entregará los premios provinciales gaditanos del año a personas, entidades e instituciones que durante su trayectoria profesional se han distinguido por su labor de promoción, desarrollo y expansión de la provincia de Cádiz. Los galardonados este año han recaído en la persona del coronel de la Guardia Civil de Cádiz, don Jesús Narciso Núñez, profesionales sanitarios, trabajadores autónomos y la cocina solidaria de Rota. El acto de entrega será mañana miércoles en el edificio Heracles de la zona franca de Cádiz. Una edición un tanto atípica, tal como nos confirma nuestro director provincial, Eduardo García del Mozo.
Una edición muy atípica, una edición que estuvimos planteando todos si dejarla correr, porque bueno, igual que se han suspendido todas las festividades, ferias, rocíos, carnavales y demás, pues lo que podía acontecer más normal hubiese sido dejar correr esta edición, pero nos lo planteamos y dijimos que había que seguir y había que intentar que dentro de las medidas de seguridad que hay que tener y de todas las medidas sanitarias, por supuestísimo, hay que mantener todos con mascarilla, por supuesto, hidrogeles, había que no perder una edición que evidentemente va a marcar. Igual dentro de 10, 15 años nos preguntan, oye, ¿y en el 2016 qué hiciste? No sé, ¿y en el 2017? Pues no, pero en el 2020 todo el mundo nos vamos a acordar que es lo que hicimos. Y esta edición del 2020 queríamos estar ahí, queríamos hacer esta entrega de galardones y así lo vamos a hacer mañana.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Jerez, a través del Departamento de Promoción de Salud, se suma a la conmemoración del Día Mundial del Corazón, que se celebra hoy martes 29 de septiembre. Este año el Día Mundial del Corazón cobra especial protagonismo, dado que su cuidado merece una especial atención en la actual situación sanitaria. Desde la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón alertan de que en los tiempos de confinamiento, el miedo a enfermar y el estrés han modificado nuestras rutinas. Por ello es obligado seguir incidiendo en el autocuidado a través de hábitos de vida saludables que compensen o eliminen, a ser posible, los efectos negativos de estas situaciones. Con tal motivo, acoge la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez, ha organizado un acto de reconocimiento con mucho corazón, tal como nos ha explicado su presidenta, Nela García.
Bueno, pues para nosotros es una fiesta muy especial, estamos en el corazón de la ciudad, nuestro logo es el corazón que hace latir a través del comercio, la hostelería y las empresas de servicios, pues al centro y al resto de la ciudad. Este año, pues lo hemos repetido 100.000 veces, ¿no? Tan diferente, tan especial, no podemos dejar pasar, hacer un pequeño homenaje y darle las gracias infinitas a los compañeros que durante las semanas de confinamiento, por decreto y porque eran servicios básicos, pues han seguido manteniendo su actividad, como son las empresas de alimentación y temas relacionados con sanidad, y mantuvieron abiertas sus tiendas, redoblando esfuerzos en los servicios a domicilio, trabajando con una incertidumbre y en condiciones, en algunos casos totalmente solos en su calle o en su plaza, con temor, con incertidumbre, de una forma totalmente imprevisible, pero superaron todo, se redoblaron los esfuerzos, han hecho una labor increíble atendiendo todas las necesidades de sus clientes, llevando a domicilio incluso con unos horarios totalmente, que echando más de 14 y 15 horas diarias trabajando, y para nosotros es un orgullo que hoy darles este reconocido homenaje. Son 9 repartidos desde la Plaza de las Angustias hasta la calle José Luis Díaz y desde Corredera hasta la calle Veracruz, pues tenemos los 9 compañeros que hoy reciben este pequeño homenaje.
La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, dio a conocer las líneas de actuación que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo de cara a trabajar en un plan para la reactivación económica y social de nuestra provincia. Escuchamos a Ana Mestre.
Le lanzamos un mensaje a los gaditanos de planteamientos consensuados. Este acuerdo articula una serie de medidas que vienen a poner los pilares sobre las prioridades en los próximos meses, sobre las acciones que se van a llevar a cabo en materia social, en materia laboral, en materia económica en nuestra provincia a medio y largo plazo, pero también este plan contempla el diseño presupuestario que deberá desarrollarse ajustándose lógicamente a las posibilidades de financiación disponibles. Y por tanto este acuerdo nos legitima al Gobierno de Andalucía a poner en marcha todo lo que acordamos entre las partes, nos legitima a poder seguir trabajando con firmeza y con determinación frente a otros territorios, frente a otras decisiones de un gobierno de España que está viendo en Andalucía un gobierno serio y que no hay reunión a la que asista que no ponga por delante una hoja de ruta clara y decisiva para...
No hay tiempo para más, llegamos al final, sigan en la sintonía de Onda Cero porque llegan las noticias de las dos. Venga, muy buenas tardes, saludos.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La imagen icónica de Rodrigo Rato tocando la campana de la bolsa en el verano de 2011, triunfante y sonriente, ha perseguido durante años al expresidente de Bankia, llevado al banquillo junto a otros 33 de los antiguos gestores por haber estado